Los contagios de coronavirus siguen en ascenso en las últimas 24 horas. 550 nuevos casos se registran en Cuba. Hay además 3 nuevas muertes. Luego de ser detenido por 8 horas, es dejado en libertad el opositor José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, tras ser arrestado en Santiago de Cuba. La activista Rosa María Payá asegura que el aumento de las protestas públicas en Cuba evidencia que el país está viviendo una nueva etapa. La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor de realizar un segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. A una semana de la toma violenta al Capitolio, el mandatario estadounidense llama a sus partidarios a no realizar nuevas manifestaciones con motivo de la posesión de Joe Biden el próximo 20 de enero. Y el discurso de Daniel Ortega provoca varias reacciones en Nicaragua por su menosprecio al proceso electoral y el dar por sentada su permanencia en el poder.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto, bienvenidos amigos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche, gracias al ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, ha reportado este miércoles la cifra récord de 550 casos nuevos de coronavirus en un día en Cuba, para un total acumulado de 16.044 desde el inicio de la pandemia. El informe incrementa a 158 el número de fallecidos al producirse 3 nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se trata de 12 mujeres cubanas, una de 60 años, residente del municipio Habana del Este, otra de 72, residente del municipio San Juan y Martínez, provincia Pinar del Río, y un hombre también en cubano, en los 72 años, residente del municipio Pinar del Río. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 6.726 pacientes al día de hoy. De ellos hay 3.378 casos que son activos, 13 personas en estado crítico y 16 más en condición grave. Y es que aumentan los casos pediátricos también de COVID en Cuba. Ibe Pacheco informa.
Cuba reporta al cierre del martes 12 de enero 550 nuevos casos de COVID-19, mientras el lunes informaba 487 personas infectadas, de ellas 50 en edades pediátricas. Un lactante y 3 adolescentes se encuentran en terapia intensiva, todos en estado grave, precisaba la entidad de salud gubernamental. Al respecto, el doctor Manuel Guerra, quien se desempeña como obstetra y ginecólogo en Holguín, dijo a Radio Martí.
Pero sí, un lactante es de alto riesgo, un lactante no tiene un sistema inmunológico para nada fortalecido, su timo está hipertrófico, no están capacitados todavía para aguantar esta carga viral. Por ende, cualquier antígeno que llegue a su sistema inmunológico va a ser algo serio para ellos. Ya hay casos reportados de menores y esto es algo bastante serio, porque los niños no tienen la responsabilidad de un adulto.
La prensa oficial informaba este 13 de enero que desde la aparición de la afección en la nación se alcanzó la mayor cantidad de pacientes en edades pediátricas positivos al coronavirus, con 256 menores de 20 años ingresados.
En el círculo, ahora mismo el círculo de frente a mi casa está lleno de niños. De hecho, ahora mismo estoy viendo más de 30 niños jugando de afuera del círculo, que se quitan los ojos, que se tocan los ojitos. Se meten la mano en la boca, juegan con el otro niño, se rascan un ojo. Ellos no tienen esa noción del peligro que tenemos nosotros los adultos.
Por otra parte, la prensa oficial cubana informaba que en 34 municipios del país se implementaron medidas más rigurosas, entre ellas la paralización del curso escolar a partir del jueves. Radio Martí conversó con la activista Yorsiquelín Sánchez, impulsora en las redes sociales de la campaña Aulas Vacías, que pide a las autoridades de la isla precisamente el cierre de los centros educacionales mientras dure esta situación sanitaria.
Estaban los niños sentados, agripados uno al otro, cosa que da más vulnerabilidad al COVID. Las escuelas no todas tienen las condiciones necesarias para enfrentar esta situación, porque hay unas que tienen agua, pero es de un tanque, se acabó el tanque de agua, ya no hay con qué coger, lavar un vaso, una cuchara, con qué lavarse las manos, con qué descargar un baño.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que el incremento del costo de las producciones a los agricultores cubanos también empeorará el faltante de alimentos en el país, como nos explica Tomás Cardoso.
El drástico aumento del costo de los insumos a los campesinos independientes en Cuba, quienes tienen topado el precio de venta de sus producciones, provocará una caída aún mayor del ya deficiente suministro de alimentos, afirman agricultores desde la isla. La tonelada de fertilizantes ahora cuesta por el Estado 12.500 pesos y una libra de semillas de tomates y pepinos 2.000 pesos, cuenta el campesino Daniel Alfaro desde San Antonio de los Baños.
Por ejemplo, el taco de boniato, Acopio te lo va a pagar a 150 pesos, pero entonces cuando tú vas a vender tienes el precio topado a peso la libra. El que lo produce tiene que vender a menos que el que te lo compra, que es el Estado.
El tabacalero Osmani Poveda en San Juan y Martínez expresa que ahora incluso tienen que pagarle un salario más alto a los jornaleros.
Estamos esperando a ver qué pasa con el problema de los precios, a ver si la cosa cambia, porque hay que venir aquí al campo para que usted vea cómo están los campesinos. Están tirados contra el piso. Hay muchos que quieren entregar las tierras.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González señala que con esos precios no será rentable hacer producir la tierra.
Por un lado están los altos costos de los insumos y por el otro está Acopio y las empresas del Estado obligando al campesino a que venda a precios topados puestos por el mismo gobierno sin tener en cuenta las inversiones que ha hecho la persona para poder lograr esos productos del campo.
En San Benito, Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva cuenta que los agricultores privados ahora, después de la entrega que le hacen a Acopio, lo que les queda lo están vendiendo por la izquierda, pero los precios son muy altos y esa es la defensa que han encontrado.
Pagamos aquí a fin de año una libra de ñame en 8 pesos. Un producto que en su momento estuvo a 1 peso, a 1.50, no más. Pagamos 25 por la libra de malanga, 7 pesos por un paquete de lechuga con 5 hojas.
Ibar González produce frijoles en Quemado de Güines y concluye que el gobierno ha puesto a los hombres del campo contra la pared.
Se pensaba que Acopio iba a ir disminuyendo en su poder. Es todo lo contrario, le han dado más potestad a Acopio y menos potestad al campesino.
Y Aymara Peña, que vive en una zona agrícola en la provincia de Sancti Spíritus, destaca que hasta diciembre el Estado le pagó a 4 pesos el litro de leche a los campesinos y ahora se lo van a pagar a 7 pesos, mientras que los insumos subieron entre 5 y 10 veces.
Eso va a desmotivar por completo al sector campesino y la caída de las producciones pues será mucho mayor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, fue puesto en libertad en la tarde de este miércoles tras pasar más de 8 horas detenido.
Me llevaron para la segunda unidad, pero no me bajaron del autopatrulla. De ahí arrancaron el autopatrulla por órdenes del agente de la policía política, el CEI Atié. Me llevaron para la salida de la autopista. Me tuvieron más de 1 hora hasta que llegó el jefe de lo que llaman enfrentamiento de la policía política acá en Santiago de Cuba, teniente coronel Lázaro Ollanier. Y me llevó para el puerto de Boniato. Y allí me tuvieron hasta las 3 de la tarde y minutos. Y me hablaron de varios temas y me propuso que si llegábamos a algún acuerdo que obvio no aceptamos, ellos podían dejar entrar a mi hija Marta Beatriz y que podían ser más flexibles con el cerco policial si el activismo político de la UMPACU en las calles de pueblos y ciudades de toda Cuba se limitaba. Y por supuesto, la libertad cuesta muy cara, de muy alto precio, de muy alto valor, y uno no puede negociar cuando se trata de la lucha digna, sincera, honrada por la libertad y la democracia de nuestra nación.
Asimismo, el régimen cubano negó este martes la entrada al país a Marta Beatriz Ferrer Cantillo, residente en los Estados Unidos, hija del coordinador nacional de UMPACU, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas prohibieron la entrada a la isla a Marta Beatriz Ferrer Cantillo, la hija del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a pesar de tener en orden todos los documentos requeridos para el viaje.
Me dirigí al aeropuerto de Austin, Texas, porque tenía un vuelo para Cuba con American Airlines, y cuando fui a checar el boleto, me dicen que mi boleto tiene problemas, que van a revisar en el sistema. Cuando revisan el sistema, me dicen que Cuba emitió una nota nota diciendo que no puedo entrar a la isla.
La prohibición de entrar o salir del país a opositores, periodistas independientes, médicos, deportistas y otros profesionales es un mecanismo común usado por los órganos represivos cubanos.
Esto se suma a las cientos de miles de flagrantes violaciones que impiden a cubanos salir o entrar a nuestra isla.
Dijo desde Washington, D.C., Mario Félix Llonar, presidente del Instituto Patmos, que compila la lista de regulados por el régimen de La Habana.
Anhelamos el día en que los cubanos por fin podamos decir que nuestra tierra es nuestra tierra y que podemos tener el derecho de salir y entrar de ella cuando querramos.
Según el decreto ley número 302 de 2012, no se admite la entrada al territorio nacional, entre otras razones, a los cubanos que puedan haber organizado, realizado, estimulado o participado en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano y por razones de defensa y seguridad nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Michael Valladares, quien preside el Partido Republicano de Cuba en la provincia de Pinar del Río, también fue liberado, pero el lunes. Tras pasar más de 24 horas detenido por hacer denuncias en las redes sociales sobre el incremento de precios en un comedor comunitario en Quibicán, provincia de Mayabeque, Valladares pagó una fianza de 200 pesos cubanos y ahora, según dijo a Radio Martí, se encuentra pendiente de juicio por cargo de escándalo público y desobediencia.
Nosotros protestamos porque aquí hay un local de abuelitos que dan un almuerzo. Entonces, estaba denunciando eso. Entonces, debido a eso, yo fui a buscar el almuerzo al viejito. Entonces, la mujer del local me trató muy mal porque había unos inspectores que le estaban, parece, llamando la atención debido a las denuncias que se estaban haciendo con el almuerzo y el precio del almuerzo. Entonces, el día 9 me traen la cita oficial. La cita era para ese mismo día, pero el capitán me dice que podía ir al otro día a las 11 de la mañana. Yo me presenté al otro día, a las 11 de la mañana, que era domingo, y yo y mi esposa íbamos para ir para la PNR de Quibicán, donde mi esposa hace una directa para que todos vieran, y yo me iba dirigiendo hacia la PNR, porque entonces, no sé si se vio la violación que se cometió con mi esposa ahí, donde le arrebataron el teléfono y todo. Cuando entró a la PNR, me dieron por la oficina, me dijeron que tenía que pagar una fianza de 500 pesos, o si no, iba preso. Yo le dije que yo no pagaba fianza, porque yo no había cometido ningún tipo de delito. En fin, sobre las 4 de la tarde, me trasladan para el técnico de San José de Las Lajas, de provincia de Mayabeque. Allí en el técnico, desde que entré, me metieron para dentro de un calabozo, yo almorcé, yo me desayuné, no comía nada, absolutamente nada. Sobre las 4 de la tarde del otro día, viene siendo del día 11, me sueltan, pero me sueltan con una fianza de 200 pesos que mi esposa pagó, y estoy suelto bajo fianza, pendiente a juicio, con un delito, según ellos, de desobediencia y de escándalo público.
Afirma Rosa María Payá para que el aumento de las protestas públicas de los cubanos exigiendo derecho a los derechos de evidencia también muestra que el país vive una nueva etapa. José Luis Ramos nos amplía.
Cada vez son más visibles en Cuba las protestas pacíficas. Las voces opositoras y la voluntad de cambio del pueblo continúa expandiéndose, exigiendo derecho a los derechos, reclamos de un cambio de sistema, al punto de no poder ya ser ignoradas, dijo la activista Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide.
En todo el territorio nacional hay protestas desde los pescadores en Isla de Pinos hasta cuentapropistas en Santa Clara. La gente quiere cambio, está exigiendo sus libertades, entendió que los derechos son necesarios para poder sobrevivir y también para tener una posibilidad de hacer una vida próspera, ¿no? De prosperar con el fruto del trabajo propio, algo que en dictadura es simplemente imposible. Y en los últimos años y meses es cada vez más difícil para cada una de las familias cubanas. Los cubanos yo creo que hemos llegado ya al convencimiento de que la salida de la crisis es el cambio del sistema.
Y entre las demandas están el derecho a participar en las decisiones del país, la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y de creación artística, libertades económicas y el acceso a recursos básicos en medio de una profunda crisis humanitaria provocadas por las políticas comunistas y ahora agravada por la COVID-19, destacó Rosa María.
Esta nueva etapa es una etapa superior, es mejor para la ciudadanía en términos de estamos más cerca del objetivo, que es precisamente forzar ese régimen a hacer lo que no quiere hacer, que es dar paso al cambio, y eso requiere de la movilización ciudadana y requiere también del apoyo de la comunidad internacional. porque hemos visto que el régimen está dispuesto a usar la violencia, usar la fuerza contra los ciudadanos. Por tanto, las democracias del mundo, los gobiernos, especialmente los gobiernos en el hemisferio, y eso es desde Canadá hasta Chile, tienen un rol que jugar en apoyo a esa ciudadanía que está en las calles en Cuba exigiendo el cambio.
En apenas a 3 meses, estas manifestaciones se han triplicado, dijo Rosa María, tomando de referencia el monitoreo que realiza el Observatorio Cubano de Conflictos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en el informe de Human Rights Watch, presentado este miércoles, se destaca cómo en Cuba se obvia el proceso judicial donde la norma es el arresto arbitrario, el hostigamiento y amenazas a los críticos del régimen. Informan Carmen María Rodríguez.
El informe mundial de derechos humanos de Human Rights Watch fue dado a conocer en Nueva York por el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth. El informe expone que en Cuba continúa la detención arbitraria, el encarcelamiento a corto plazo y el hostigamiento a críticos para intimidarle, así como activistas, opositores políticos, entre otros. Desde enero hasta agosto del 2020 hubo 1.028 detenciones arbitrarias en Cuba, de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos de Cuba, organización de derechos humanos con sede en Madrid. Según Human Rights Watch, agentes de seguridad raramente presentan documentos de arresto que justifique la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son excarcelados luego de ser advertidos, por lo que los fiscales pueden emplear eso para subsiguientes juicios criminales que muestren un patrón de comportamiento delincuente. La presentación del informe mundial de Human Rights Watch ocurre a pocos días de la toma de posesión del presidente Joe Biden.
But ultimately, Biden's goal should be to reshape public appreciation of human rights, to make it, you know, harder for a future administration to resume Trump's way. And for inspiration, Biden should look back, of all people, to Jimmy Carter, who introduced human rights as an element of U.S. foreign policy.
La meta de Biden debiera ser la de remodelar la apreciación pública de los derechos humanos, y como inspiración Biden debe de mirar hacia la administración de Jimmy Carter, quien introdujo los derechos humanos como elemento de la política exterior norteamericana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 10:17, un vistazo a las condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, al tiempo que se disipe mañana jueves sobre las aguas del estrecho, el frente frío débil que está afectando nuestra región, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas en la mañana del viernes. Este nuevo frente frío se moverá sobre las aguas del Golfo para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado, provocando temperaturas frías para el fin de semana. El frente llegará en horas de la noche del sábado a la región central de Cuba y en horas de la mañana del domingo estará afectando las provincias orientales. Para Cuba continuarán los nublados sobre las provincias occidentales con algunos chubascos y lluvias. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas se van a ver a la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del nordeste y la región occidental desde 10 hasta 25 kilómetros por hora y del este con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
22 grados en Santi Espíritus, la noche despejada, vientos a 8 kilómetros. En Venezuela, Human Rights Watch ha afirmado que el grupo de Lima llenó el vacío que dejó Estados Unidos en la crisis del país que era potencia petrolera. Jorge Orellana informa.
Tras décadas a la sombra de Estados Unidos en cuestiones de derechos humanos, los países latinoamericanos del Grupo de Lima se esfuerzan por llenar el vacío que dejó la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos frente a la crisis venezolana, según un informe presentado por la organización no gubernamental Human Rights Watch. El informe presentado a la prensa desde Ginebra por el director ejecutivo de Human Rights, Ken Roth, destaca la aparición de nuevos actores que compensan el abandono de los derechos humanos que caracterizó la era Trump algo de lo que fueron ejemplo varios países latinoamericanos. Con respecto a Venezuela, el presidente electo Joe Biden continuará en forma consistente con la misma política, insistirá sobre los derechos humanos. Pero lo más destacable es que el Grupo de Lima ha tomado una actitud sin precedentes, tomando la responsabilidad de apoyar, por ejemplo, la democracia en Latinoamérica. El Grupo de Lima, formado el 2017 por 11 países latinoamericanos más Canadá, tuvo importantes logros. Presionó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual se retiró Estados Unidos para que investigara la represión en Venezuela. Además, 6 de los miembros del Grupo de Lima solicitaron a la Corte Penal Internacional sancionada por Washington que investigara presuntos crímenes contra la humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. El jefe del régimen venezolano continúa con su represivo gobierno, pero está mucho más aislado de lo que hubiera estado si se hubiera mantenido únicamente la tradicional presión unilateral de Estados Unidos, dijo Raut. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:20, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en el primer mandatario que va a juicio político dos veces. Informa desde Washington DC Michelle Sage.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles impugnar a Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
On this vote, the ayes are two.
Ella dice que en el voto 232 votan a favor y 197 votan en contra. 10 republicanos votaron a favor de la medida. Pelosi enviará ahora el artículo de juicio político al Senado. Aunque el momento no está claro, la destitución parece poco probable antes de la toma de posición el 20 de enero del presidente electo Joe Biden, ya que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que no traerá al Senado de regreso antes del 19 de enero. Aún así, McConnell no ha descartado votar para condenar a Trump. En una nota a sus compañeros senadores republicanos, justo antes de que la Cámara comenzara a votar, dijo que está indeciso. Si el Senado procede con un juicio y condenan a Trump, obviamente no se le puede sacar de un cargo que no ocupa, pero el Senado pudiera llevar a cabo una votación sujeta solo a una simple mayoría para prohibirle postularse nuevamente a un cargo público. Mientras tanto, el presidente Trump, en un comunicado difundido por la Casa Blanca, pidió a sus seguidores no incurrir en la violencia ni romper la ley en los próximos días ante las múltiples informaciones que apuntan a nuevas concentraciones armadas antes de la investidura de Joe Biden. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asimismo, el Senado no puede llevar a cabo un juicio político justo o serio al presidente Trump en los pocos días que restan antes de que deje el cargo, según dijo un líder republicano el miércoles.
El presidente del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, informó en un comunicado el miércoles que la Cámara Alta no puede llevar a cabo un juicio político justo o serio en contra del mandatario Donald Trump, quien termina su mandato el 20 de enero, cuando Joe Biden será investido. McConnell aseguró que, de acuerdo a los procedimientos y precedentes en el Senado, se requiere de más tiempo para llevar a cabo un juicio de destitución contra Trump, que es acusado por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, por incitar a insurrección en la toma del Capitolio por sus partidarios. El presidente del Senado afirmó en el comunicado que incluso si el proceso comenzara esta semana y se moviera velozmente, no habrá un veredicto hasta que el presidente ya haya dejado el cargo. McConnell advirtió que no llamará a sesión extraordinaria antes del 19 de enero, cuando está previsto que el Senado vuelva a sesionar.
A las 10:23, un vistazo también a una noticia importante que se produce en Centroamérica y exactamente en Nicaragua. El discurso de Daniel Ortega sigue provocando diversas reacciones. Entre ellas se destaca el menosprecio al proceso electoral y el dar por sentado su permanencia en el poder. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
Las reacciones al esperado primer discurso del año del presidente Daniel Ortega en Nicaragua no se han hecho esperar, y luego de que el mandatario ofreciera a la empresa privada del país un acuerdo nacional tras las elecciones generales de noviembre, analistas políticos consultados por La Voz de América consideran que el presidente está menospreciando el proceso electoral, dando por sentada su permanencia en el poder. Óscar René Vargas, quien fue cofundador del Frente Sandinista y en su momento salvó la vida de Ortega de un operativo de la Guardia de Somoza, dijo a La Voz de América que el ex guerrillero pretende permanecer en la presidencia del país y sostenerse con el mismo modelo de diálogo y consenso con la empresa privada.
Dando por hecho su reelección, es decir, está proponiendo nuevamente la estrategia de la relación capital-privado. Gobierno.
Mientras los opositores políticos mostraron su descontento con el discurso, apuntando a que no aporta elementos significativos para resolver la crisis de credibilidad del Consejo Supremo Electoral y por el contrario se encamina a un posible robo de las elecciones. Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, argumentó.
Tiene el objetivo realmente de desmotivar o crear la impresión de que se las quiere robar.
En tanto, en las calles de Managua las reacciones son encontradas. José Morales, integrante de la Juventud Sandinista del barrio Camilo Ortega, mostró su apoyo a las propuestas presidenciales.
Pues yo creo que la otra parte de la ponerse de acuerdo con el comandante ya para llegar a un acuerdo y...
El presidente Ortega prometió reformas electorales hasta el mes de mayo y los analistas advierten que el país está frente a uno de los procesos electorales más complicados de su historia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
10:25, quieto en primera y deportes y el especialista llegó. Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, además de los tres partidos que se suspendieron esta noche debido al coronavirus en la NBA, incluyendo el cuarto juego consecutivo de los Celtics de Boston, sí tenemos resultados finales en la liga y después les voy a contar de un canje histórico que se llevó a cabo hoy. Los Nets derrotaron a los Knicks de Nueva York 116-109. Kevin Durant con 26 puntos en la jornada, aunque Julius Randle anotó 30 para el equipo perdedor. Los Bucks de Milwaukee, gracias a Giannis Antetokounmpo, sus 22 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, o sea, un triple doble, derrotaron a los Pistones del Detroit por 9 tantos. Los Mavericks de Dallas vencieron a los Hornets 104-93. Y los Lakers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales, no tuvieron ningún problema despachando a Oklahoma City Thunder 128-99. LeBroncito James con 26 puntos y 6 rebotes en la jornada. Y los Grizzlies de Memphis acaban de derrotar a los Timberwolves de Minnesota 118-107. Les dije que teníamos noticias en el béisbol de las grandes ligas y también tenemos noticias en la NBA. Poco a poco, James Harden, ese polémico y extravagante basquetbolista que solía jugar con los Cohetes de Houston, bueno, o fue canjeado, ¿ok? Y va a jugar junto a los Nets de Brooklyn, junto a Kevin Durant y Kyle Irving, fue canjeado por varios prospectos, por 4 basquetbolistas. Así que ya James Harden no estará con los Cohetes de Houston. Y les había prometido que también en el béisbol de las grandes ligas, el dominicano, pitcher derecho que solía lanzar con los Dodgers de Los Ángeles, el campeón mundial Pedro Báez, ahora pasó a manos de los Astros de Houston. Pedro Báez es famosísimo por ser el pitcher que más segundos demora entre lanzamientos en la lomita, haya hombres en base o no. Un promedio de 24 segundos por cada lanzamiento. Y es una de las cosas que el béisbol de las grandes ligas, por supuesto, no quiere ver. Pasamos al balompié en Europa. Esta tarde el Barcelona técnicamente empató 1-1 contra la Real Sociedad de San Sebastián en la Supercopa Española que se juega cada año entre el campeón de la Liga y el campeón de la Copa. El partido tuvo que acudir a los penaltis y el Barcelona salió airoso 3-2. Mientras tanto, en Alemania, el Bayern de Múnich ya se puede olvidar del triplete. Técnicamente empató 2-2 contra el Holstein Kiel, pero el Kiel ganó por penales 6-5 y avanzó a la próxima ronda. Mientras tanto, en Italia, la Juventus derrotó 3-2 al Génova en la Copa Italiana, el Napoli 3-2 al Empoli y el Inter de Milán 2-1 a la Fiorentina. En la liga inglesa, pospuesto por coronavirus, el partido entre Aston Villa y el Tottenham, mientras que el Fulham, bueno, aquí dice que fue pospuesto el Tottenham, pero jugó contra el Fulham 1-1. Aston Villa no jugó y el Manchester City de Pepito Guardiola salió airoso una vez más. En el béisbol de las grandes ligas también les podemos decir, bueno, que entre muchas cosas que se están cocinando, además del contrato de Báez, varios equipos están tratando de firmar al dominicano Marcel Osuna, que continúa siendo agente libre, y los Phillies de Filadelfia continúan negociando con Real Muto, mientras que los Padres de San Diego están explorando la posibilidad de agregar a Masahiro Tanaka, ya sea a su rotación de picheo o al bullpen de los Padres, que se han armado muy, pero muy bien para la campaña 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. En la NFL, este fin de semana, la segunda ronda de la postemporada, con por fin los mejores equipos jugando, el número 6, Los Ángeles Carneros contra los Green Bay Packers, Tampa Bay contra New Orleans, los Baltimore Ravens contra Buffalo y los Carmelitas de Cleveland contra los Jefes de Kansas City. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Como un 2020 nefasto en Cuba es calificado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos tras el incremento de la represión y la difícil situación económica. El Movimiento Cristiano Liberación alerta sobre el caso del preso político Yandier García, que cumple 3 meses tras las rejas y sin juicio. Solidaridad Cristiana revela cómo el régimen bloquea el ingreso de ayuda humanitaria del exterior e impide su distribución. El periodista y excarcelado preso político Miguel Mora anuncia que competirá por la presidencia de Nicaragua. El opositor ruso Alexei Navalny anuncia que el domingo regresará a Rusia desde Alemania, donde se recupera luego de haber sido envenenado. 8 países de América reportan tener casos con la nueva variante del COVID-19 detectada en el Reino Unido.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora informativa. Gracias por estar ahí, siempre atentos. Continúa desde el estudio A el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Gracias a nuestros periodistas también Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 22 grados en Santi Espíritus, despejada la jornada, vientos a 8 kilómetros por hora. El año 2020 ha sido nefasto, así lo definen los miembros del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos en su informe anual, en el que se refiere a la difícil situación que enfrenta el pueblo y el incremento de la represión contra los activistas de la sociedad civil. Amado Gil tiene los detalles.
Las cifras hablan por sí solas. En el año 2020, 1.798 detenciones arbitrarias, 216 de ellas con violencia, 1.647 retenciones forzadas contra activistas en sus casas, son los números sobre violación de los derechos humanos y represión en Cuba que recoge en su informe anual el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España.
2020 ha sido de manera general un año nefasto.
Así resumió Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización.
Si incluimos, como está expresado en el informe, las detenciones arbitrarias como tal y las retenciones en la vivienda, que son también una forma de detención arbitraria, estaríamos colocándonos en una cifra de unas 3.000, algo más de 3.000 detenciones arbitrarias, lo cual supera por una buena cifra las detenciones arbitrarias que ocurrieron en el año anterior.
El informe señala además que hubo un aumento en las agresiones físicas y exceso del uso de la fuerza contra pacíficos activistas.
Hemos visto este año también cómo han incrementado la violencia en las detenciones. Hemos visto todo lo que sucedió cuando la muerte de Hansel Ernesto, cuando el 8 de septiembre contra la marcha de los girasoles, y en noviembre y diciembre lo que ha sucedido con el movimiento San Isidro.
El informe anual recoge que la represión en 2020, además de mantener antiguos elementos como las detenciones arbitrarias, también ha sido más expansiva, alcanzando a sectores sociales como el de la cultura e incrementando sus acciones contra el periodismo alternativo. Estos han sido víctimas del ensañamiento policial y de las terminales mediáticas del régimen. El observatorio dedica un espacio además al recrudecimiento de la crisis económica del país con una fuerte repercusión en el nivel de vida de los cubanos.
Sobre todo este año también hay un marcado empobrecimiento de la población cubana. El poder adquisitivo del cubano se ha visto deteriorado de una manera tremenda.
Y aunque no lo menciona el informe,
El año 2021 creo que no hay motivos para tener esperanza de que esta situación vaya a mejorar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Movimiento Cristiano Liberación alertó sobre la situación del preso político Yandier García Labrada, encarcelado desde hace más de 3 meses sin haber sido juzgado. Desde Velasco Holguín, Eduardo Cardet, coordinador nacional de la organización, dio los detalles.
Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí, Las Tunas, continúa injustamente preso desde el día 6 de octubre del 2020. Hasta la fecha no tiene petición fiscal, prolongándose las injusticias y arbitrariedades contra su persona y la familia, en especial contra su anciana madre, y que dependía económicamente del sustento que garantizaba Yandier. En el penal es hostigado con frecuencia por la policía política. El MCL continuará demandando la liberación inmediata e incondicional de Yandier García Labrada, preso injustamente por defender los derechos de las personas de su comunidad.
Y Solidaridad Cristiana Mundial revela también que ha publicado cómo el gobierno de La Habana bloquea el ingreso de la ayuda humanitaria del exterior e impide a la vez a los líderes religiosos la distribución de alimentos al pueblo de Cuba. Carmen María Rodríguez.
En Londres, la Organización por la Libertad Religiosa, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, dio a conocer su informe sobre la libertad religiosa en Cuba, país en que, según la vocera de la entidad, Kiri Cancuen, del gobierno empleado la pandemia del COVID-19 para legitimizar las violaciones religiosas.
Today, CSW has published a report on freedom of religion or belief in Cuba.
Solidaridad Cristiana Mundial informa que en Cuba las autoridades han continuado reprimiendo y violando de manera sistemática la libertad religiosa a través del 2020, y que el gobierno ha empleado la pandemia del COVID-19 en varias ocasiones para legitimizar dichas violaciones. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial se refirió a las violaciones que la organización calificó como contrarias al ejercicio de la libertad religiosa.
The violations include arbitrary detention, threats, harassment, and surveillance of religious leaders.
Las violaciones documentadas incluyen la detención arbitraria, amenazas, hostigamiento y vigilancia de líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa y de culto, el esfuerzo del gobierno de bloquear la ayuda humanitaria del exterior y del bloqueo de la distribución de alimento por grupos religiosos, la difamación por la internet de líderes religiosos, el enfoque gubernamental para la demolición de propiedades de iglesias, el vandalismo, el cierre forzado. Kiri Cancuende, a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial, dijo que la organización destacó en su informe sobre Cuba la demolición de una iglesia de la denominación Asambleas de Dios en el reparto de Abel Santa María en Santiago de Cuba en octubre del 2020. La funcionaria de Solidaridad Cristiana Mundial, Annalise Tangle, afirmó que es obvio que la situación de los grupos religiosos en Cuba sigue siendo espantosa y requiere continua atención internacional, tal como lo mostró la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de situar a Cuba por segundo año consecutivo en una lista especial de observación. Para Radio Martín, informó Carmen María Rodríguez.
La convocatoria a optar por becas del programa Líderes Sociales, que ofrece 15 becas a jóvenes cubanos para hacer prácticas profesionales aquí en los Estados Unidos, cerrará el próximo 13 de febrero. Mucha atención, Yolanda Huerga tiene los puntos.
La convocatoria del programa Líderes Sociales, que ofrece 15 becas a jóvenes cubanos para realizar prácticas profesionales en Estados Unidos, estará abierta hasta el 12 de febrero de 2021 a las 11:59 de la noche, hora de Cuba.
La idea es que los becarios queden capacitados en cuestiones como conocer cómo funciona el sistema político estadounidense, cómo es vivir en una sociedad en democracia, cómo funciona el voluntariado en los Estados Unidos.
Explicó el activista residente en Bayamo, Iván Torres, quien obtuvo la beca en 2017.
Esa beca ya se venía realizando para otros países de la región, pero fue la primera vez que el Departamento de Estado le dio la posibilidad a jóvenes de Cuba.
El programa, que se extiende por 4 meses, ofrece capacitación especializada por medio de seminarios y prácticas en el campo de la sociedad civil, con la meta de proveer a los participantes participantes las herramientas para desarrollar e implementar sus propios proyectos dentro de sus comunidades en Cuba. Para aplicar a la beca, los interesados pueden visitar la página www.lideressociales.org. El solicitante deberá ser ciudadano cubano y residir actualmente en la isla, tener entre 20 y 35 años de edad, contar con un pasaporte válido y probar que tiene experiencia de trabajo en una organización de la sociedad civil o en iniciativas de desarrollo comunitario. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Harold Crespo, un cubano exiliado en Montevideo, Uruguay, ha creado una petición en la plataforma change.org para fundar una coalición que defienda y exija la libertad de Cuba. La petición, que ya supera las 600 firmas, busca urgentemente la atención de todos los cubanos para que formen parte de la propuesta, que pretende hacer coalición de todas las fuerzas. Crespo resaltó en la carta que acompaña la recolección de firmas que es importante e indispensable para derrotar a la dictadura, que todos los cubanos se unan. Pedimos que nos unamos, y cuando hablo de unidad, me refiero a una acción inmediata. Dejar todas las diferencias para otro momento, poner firmemente la mano en el pecho y jurarnos a nosotros mismos la libertad añorada desde siempre, escribió Crespo. También invitó a los cubanos a que piensen en el futuro de aquellos que están creciendo en la isla que Cuba queremos darles, es la pregunta. Y a las 10:41, la periodista independiente Aymara Peña, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación de los campesinos independientes en el ordenamiento monetario en el país. Es nuestra noticia en perspectiva.
Realmente, supuestamente el gobierno decía que estaba incentivando las producciones agrícolas, porque es de lo que come el cubano día a día y es uno de los temas más sensibles en temas de producción y abastecimiento, que es el campo donde sale. Entonces, supuestamente el gobierno estaba pagando demasiado dinero al campesino antes de las reformas estas que están haciendo económicas. Y entonces, ese campesino, que en aquel momento supuestamente ganaba más que otros sectores del Estado, no ganaba nada. Entonces ahora en el aumento, pues a ellos lo han dejado detrás porque supuestamente ya ganaban mucho. Y entonces ahora pues no ganan nada. O sea, lo que antes, le daba un margen de ganancia de 1,000 y tantos pesos, ahora, bueno, pues le da ese mismo margen de ganancia de 1,000 y tantos pesos porque supuestamente ya estaba ganando mucho. Y entonces ese dinero, que antes tenía un poder adquisitivo un poquito mejor, ahora pues tiene pues más mal nivel adquisitivo. Y todo ahora está súper caro. El campesino no solamente necesita comer de lo que él produce, sino además otras cosas que él consume de las ciudades. Y entonces todo está demasiado caro ahora para él. Y eso pues va a desmotivar por completo el sector campesino. Y la caída de las producciones pues será mucho mayor. Si antes la gente le costaba ir al campo a trabajar, que era un trabajo muy duro, estaban muy difíciles las condiciones para producir, y costaba muy caro el tema de... Porque yo siempre he dicho que el gobierno cubano no está enterado, o se hace el que no está enterado de cuánto cuesta cada una de las cosas que se hacen, principalmente en las zonas rurales y en el campo. Ellos se piensan que sembrar una mata de malanga es coger un hueco como un indio y echar ahí la malanga, o qué sé yo. Hay muchos temas alrededor de esto. Y ahora los campesinos pues se van a empobrecer mucho más porque se les ha dejado detrás. Y mientras a otro sector se les ha aumentado el salario, quizás, que tampoco alcanza, pero que se les ha aumentado algo más, al campesino pues es mínima el aumento del precio. Por ejemplo, el campesino vendía la leche hasta finales del 2020 en 4.20 el litro de leche, y ahora pues lo van a pagar en 7. Es decir, lo que no le llegó ni siquiera a duplicar el precio de esa leche para él seguir pues sustentándose, porque todo va a aumentar hasta 3 y 4 y 5 veces su costo, como nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces realmente no le va a suplir, porque van a, entonces, todo lo contrario, a desmotivarse mucho más los campesinos que producen hoy. Bueno, el sector cuentapropista se nutre casi siempre, y hasta este momento siempre ha sido así, los cubanos que me escuchan lo saben, del mercado informal. Ese mercado informal que paga mucho mejor al campesino las producciones. Por tanto y demás, el campesino asume un riesgo. ¿Por qué? Porque si al campesino se le descubre que está vendiéndole a un vendedor cuentapropista, a él le pueden quitar la tierra, le pueden quitar su producción, le pueden hacer la medida que ellos entiendan pertinente, y lo han hecho montones de veces.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:44 en Noticias de América Latina. Miguel Mora, periodista y excarcelado político del gobierno de Daniel Ortega, anunció que se postulará como candidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones del 7 de noviembre. Mora, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, incautado por Ortega, fue propuesto por el Partido Restauración Democrática, PRD, para competir por la candidatura presidencial. El aspirante explicó que cuenta con el respaldo del Ejecutivo Nacional, Consejo Político y, sobre todo, de las estructuras nacionales del PRD en los 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Para que la candidatura de Mora se haga realidad, primero tiene que ser sometida a un proceso de selección al interior del partido opositor Coalición Nacional, al que pertenece el PRD. Según medios locales, la Coalición Nacional busca convertirse en la gran fuerza política que haga frente a Daniel Ortega en las próximas elecciones. Y en una nota de prensa, la Cancillería de El Salvador informó que firmó, junto con Guatemala y Honduras, una declaración regional que busca una migración segura, ordenada y regular, así como reforzar el combate al tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de estas. La firma tuvo lugar en el punto fronterizo hondureño de Corinto, también participó allí México. En el documento, los países condenan el tráfico de personas y reafirman el cumplimiento de las leyes y de las medidas de bioseguridad para verificar la salud de los migrantes y de sus conciudadanos frente a la pandemia del COVID-19. Pasamos a Colombia. Mientras que el gobierno nacional reitera que la vacunación inicia en febrero, mientras que varias ciudades endurecen sus restricciones, todo por el aumento en los contagios del COVID-19. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
Colombia se enfrenta a un segundo pico de la pandemia de COVID-19, lo que ha obligado al gobierno nacional y a las autoridades locales a endurecer las restricciones en busca de enfrentar la alta tasa de contagios con el virus, producto de las festividades decembrinas. En Bogotá rige la cuarentena estricta para 6 localidades, el pico y cédula y el toque de queda, como explica la alcaldesa Claudia López.
Vamos a poder salir de día, pero a las 8 de la noche todo Bogotá debe volver a su casa. Martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15, sábado 16, domingo 17 de enero.
Mientras medidas similares se implementan en otras regiones del país, el presidente Iván Duque reiteró que el gobierno tiene adelantados acuerdos con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, así como con el mecanismo COVAX para garantizar 29 millones de vacunas e iniciar la vacunación en febrero.
Nosotros tenemos hoy garantizados 29 millones de vacunas para 29 millones de colombianos. Estaremos cerrando contratos en los próximos días y estaremos empezando en el mes de febrero un proceso de vacunación en Colombia.
Duque aclaró que el proceso de vacunación incluye a cerca de 800.000 migrantes venezolanos que hoy están regularizados en Colombia. Sin embargo, explicó que los migrantes irregulares, estimados en más de 1.200.000, no podrán acceder a la vacuna por la dificultad para caracterizar a esta población. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la política ha perdido terreno en la opinión pública de Bolivia. Como consecuencia de la amenaza del COVID-19, afirma escritor prestigioso de ese país. ¿Cuál es? Pedro Corzo nos explica.
Para el escritor boliviano Israel Mérida Martínez, la situación sanitaria en su país es muy difícil, lo que ha hecho que la ciudadanía esté más pendiente de la salud que de la política.
Comienza la gestión de Luis Arce con un gran desafío, ¿no? Que es el hacerle frente a una pandemia que viene con un rebrote muy, muy fuerte en Bolivia, entre la irresponsabilidad de la gente que no asume las medidas, el cuidado propio y la falta de presencia del Estado. Hoy no tenemos una presencia del presidente en medios de comunicación y con políticas como en su momento aparecía tan mediáticamente Evo Morales. Este nuevo presidente que viene de la misma línea de Evo, pues está teniendo una ausencia total mediática, me refiero mediática, y las pocas noticias que se tienen en relación a las políticas para contrarrestar el COVID vienen de su vocero. Esto de alguna forma preocupa porque la gente lo que necesita es certidumbre, necesita saber cuáles son las políticas sanitarias que se van a asumir y hoy no existe absolutamente ninguna. Es más, ha sido internado Evo Morales también por el COVID en una clínica de lujo acá en Cochabamba. Bueno, y esto demuestra que el COVID está ingresando con un rebrote muy fuerte, ¿no? Y se aproxima un proceso eleccionario, 2 meses, que esto va a dar un remapeo de todo el escenario político en el país, tanto para gobernadores como para alcaldes. O sea que estamos entre una campaña política regionalizada y a la vez la ausencia de Estado estado como tal, y un coronavirus que va tomando fuerza con cantidad de enfermos, cantidad de contagiados y de muertes en ascenso.
La Paz, capital de Bolivia, solicitó al presidente Luis Arce apoyo para imponer medidas de restricción masivas por un lapsus de 7 días. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Las autoridades ecuatorianas emitieron un protocolo con indicaciones para que los ciudadanos puedan votar en las elecciones presidenciales del 7 de febrero, mientras la pandemia del coronavirus mantiene inalterable su nivel de contagio. El Comité de Operaciones Especiales, que dicta las políticas para enfrentar la pandemia, pidió al Consejo Electoral que los ecuatorianos voten en horario diferenciado de acuerdo con el número final del documento de identificación. Además, todos los votantes deberán ingresar sin compañía por una puerta y salir por otra diferente. A las 10:49 que pasa en el mundo, el opositor ruso Alexei Navalny anunció que planea regresar a Rusia este domingo desde Alemania, donde se ha estado recuperando después de ser envenenado. Vía Instagram, Navalny dijo que compró el boleto de regreso este miércoles por la mañana después de darse cuenta de que está casi sano y puede volver a casa. Nunca hubo una pregunta para él si volver o no, nunca, dijo vía Twitter. Navalny fue envenenado con toxina de Novichok en agosto y casi muere. El Kremlin ha negado repetidamente cualquier participación. Actualmente se encuentra en Alemania después de recibir tratamiento en la Clínica de Caridad de Berlín. Y Estados Unidos avanza hacia la siguiente fase en el plan de vacunación en el país, como nos cuenta Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Estados Unidos anunció el paso a la siguiente fase del plan de vacunaciones que se está llevando a cabo a través de la operación Warp Speed, el programa ejecutado por los departamentos de salud y defensa y que fue creado para agilizar y canalizar el desarrollo, la creación y posterior distribución de vacunas y diagnósticos contra el COVID-19. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dio detalles de las nuevas pautas de distribución de las vacunas y anunció que la administración Trump liberaría todo el suministro de vacunas en lugar de mantener las segundas dosis. En esta segunda fase, alentó a los estados a proveer las vacunas a las personas de 65 años o mayores y también a los más vulnerables con enfermedades preexistentes.
Esta siguiente fase refleja la urgencia de la situación a la cual nos enfrentamos. Cada dosis de vacuna que está en un almacén en lugar de en el brazo de un paciente podría significar otra vida perdida o otra cama de hospital ocupada.
Entre tanto, desde la Organización Mundial de la Salud surgió la alerta por la aparición de una nueva variante del COVID-19 en Japón y el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió.
Cuanto más se propague el virus, mayor será la posibilidad de que se produzcan nuevas mutaciones. En particular, la transmisibilidad de algunas variantes del virus parece estar aumentando.
Ghebreyesus asegura que ello supondría un grave problema para los hospitales de las comunidades afectadas, puesto que llegarían al colapso absoluto de sus capacidades y servicios. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
8 países de América reportaron la variante del nuevo coronavirus detectada en el Reino Unido a mediados del mes de diciembre. En tanto, 2 informaron haber identificado la mutación localizada en Sudáfrica también el mes pasado.
La variante de COVID-19 detectada inicialmente en Reino Unido se expande en el continente americano. Así lo advirtió el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que apuntó que no hay evidencia de que ocasione casos más graves en los pacientes, pero sí podría ser más contagiosa.
Son 8 países que han reportado el variante detectado y caracterizado en Gran Bretaña, en la región de las Américas. Lo voy a leer para no equivocarme. Son Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos.
La OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, también informó que América registró un récord de contagios en la última semana, desde el primer caso identificado en el continente hace casi un año. El organismo hizo un llamado a los gobiernos de la región a actuar de manera transparente y con base científica para controlar la pandemia.
Politizar las vacunas y otras medidas de control no solo no ayuda, podría propagar el virus y costar vidas.
La OPS se pronunció además por un acceso equitativo de vacunas, priorizando a los más vulnerables y abogando por la solidaridad entre países. Hasta ahora, 6 naciones americanas han comenzado con sus campañas de inmunización: Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y México.
Y mucha atención, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido hoy al Senado a abordar las prioridades de su agenda, incluso mientras se ocupa del segundo juicio político a Donald Trump, que comenzaría después de que el demócrata llegue al poder el próximo día 20 de enero. En sus primeros comentarios sobre el impeachment, el mandatario republicano dijo que Estados Unidos debe atender la pandemia también del coronavirus y una economía en crisis, y necesita que el Senado confirme rápidamente a su gabinete, dijo Biden, para que el nuevo gobierno pueda ponerse a trabajar tras su juramentación el día 20. Espero que el Senado encuentre la manera de lidiar con sus responsabilidades constitucionales del juicio político, mientras también trabaja en los otros asuntos urgentes de la nación, agregó el presidente demócrata. Esta nación sigue bajo la amenaza de un virus mortal y una economía tambaleante, advirtió el futuro presidente. Y el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, calificó de mentiras belicistas las declaraciones del secretario de Estado saliente Mike Pompeo, quien acusó a Irán el día martes de ser la nueva sede central de la red terrorista Al-Qaeda. Zarif se refirió a las declaraciones de Pompeo como descalificaciones ficticias y subrayó que nadie se debe dejar engañar. Todos los terroristas del 9-11 vinieron del destino del Oriente Medio favorito de Pompeo, ninguno de Irán, agregó aludiendo a Arabia Saudita. El martes, Pompeo dijo que Irán da refugio a los líderes más importantes de Al-Qaeda. El Estado chiita de Irán tiene una ideología opuesta al extremismo suní de Al-Qaeda y lo ha combatido en varios frentes de batalla a través de los años. La iniciativa noticiosa Google ha lanzado un fondo global para combatir la desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19. Tiene un valor de hasta $3 millones. El Fondo Abierto contra la Desinformación sobre las Vacunas COVID-19 busca apoyar esfuerzos periodísticos para verificar efectivamente si hay desinformación sobre el proceso de inmunización contra el COVID, ha dicho el fondo a través de una publicación en su blog. El fondo aceptará proyectos que buscan expandir la audiencia de las verificaciones de información, particularmente a grupos que han sido golpeados desproporcionadamente por la desinformación. Luces, cámara, acción a las 10:56. Contacto con Alejandro Escalona nos ofrece lo más reciente del mundo del entretenimiento.
Netflix estrenará 90 películas en 2021. La lista incluye Red Notice, protagonizada por Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, y la película del director Zack Snyder, y comedias como Don't Look Up con Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Tyler Perry y Meryl Streep. Otros títulos incluyen el musical Tick Tick Boom, dirigido por Lin-Manuel Miranda. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. En enero de 1998, Elton John cumple 15 semanas en el número 1 del Hot 100 con Candle in the Wind 1997, un tributo a la princesa Diana. El tema se convirtió en el segundo sencillo más vendido de todos los tiempos después de White Christmas de Bing Crosby. Otro enero, 1980, Donna Summer alcanza el número 1 en la lista Billboard 200 con su doble álbum, o álbum doble, quiero decir, On the Radio, Greatest Hits, Volumes 1 y 2. El álbum contiene 16 pistas, incluyendo On the Radio y No More Tears, Enough is Enough, un dúo con Barbara Streisand, que llegó al número 1. El álbum también incluye versiones un poco más cortas, abreviadas, de Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, MacArthur Park, Hot Stuff y Bad Girls. El sencillo On the Radio alcanzó el puesto número 5 en las 100 calientes y el número 8 en la Billboard Disco, la lista Billboard Disco. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche. Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de, gracias a Héctor Carrillo. La edición a cargo de Luis Covarrubias y voz informativa, Ricardo Espinosa, que le dice: feliz noche, gracias por acompañarnos. No se olviden el distanciamiento social, el lavado de manos y, por supuesto, tener siempre su radio aquí. con Radio Martí. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.